¡Hola, profesor Negrus! ¿Qué está escuchando en la radio,
¡Cásate, retonto! ¡Que no me dejas escuchar Radio Ragú! ¡Muy!
A ver, desacatado, si hacen un poco de silencio y me dejan escuchar. Porque si no, lo voy a hacer repimporotear en el calabozo, ¿eh?
¿Andás con ganas de comer algo rico? Pizzerías Tomaso es tu lugar. Las mejores pizzas, empanadas, medialunas, chipás, los más ricos postres y congelados. Los podés encontrar en sus dos sucursales, en Entre Ríos, 1180, haciendo tu pedido al 11 58 85 33 22, o en Independencia 3100, haciendo tu pedido al 11 31 66 66 60. Pizzerías Tomaso, la pizza que te gusta al precio que querés. Los mejores vinos, encurtidos, aceite de oliva y sales saborizadas, encontralos en Tienda de Vinos. Haz tu pedido con envío sin cargo o a través de nuestro Instagram, @tiendadevinosar, o al teléfono 15 55 99 82 52. En la Auditoría General de la Nación no se realizan paritarias ni se discuten salarios o condiciones de trabajo. Para lograr dichos temas, afiliate a la Asociación de Trabajadores del Estado, tu gremio en la AGN desde 2002.
Mientras miro las nuevas zonas, yo ya soy parte del mar. Yo ya soy parte del mar.
Con ustedes, Parte del Mar, el segmento de rock nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Bueno, estamos en Parte del Mar, como todos los jueves, más o menos a esta hora.
Porque hoy hubo un acontecimiento también, que falleció B.B. King.
B.B. King, sí.
Y tenemos un homenaje hecho por uno de los grandes.
Claro, también. Colado en Parte del Mar porque está Papo homenajeándolo. Claro,
que según B.B. King, uno de los mejores guitarristas que él vio en su vida.
Sí, sí, sí. Bueno, esta semana, en los efemérides de la semana, está el nacimiento de B.B. King.
Nacimiento, perdón.
Ah, no, no. Perdón, tenés razón, falleció. Sí. Perdón, pero me equivoqué.
Se me hacen dudar.
Sí, sí.
Yo soy un tipo muy inteligente.
El 14 de mayo del 2015.
Ayer pasaba en la tele, yo contaba de que lo de las anécdotas de Papo con lo de B.B. King.
Sí.
Que dice que llegó y él habla con el intérprete que lo acompañaba. Y dice: no, tenemos que ir a hablar con Fulano, que nos manda B.B. King para orientarnos. Entonces habla con Fulano y dice: bueno, dentro nos tomamos un taxi. No, 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 venga acá, dice, la limusín. Dice: nos sentamos atrás en la limusín. Dice: no, te imaginás. ¡Va, la limusín! Bueno, entonces dice que va, se cambia, sale a dar una vuelta y ya se prepara para ir al teatro de la noche. Y claro, él dice: yo fui a donde iban los artistas, los extras, los músicos, que eran de las bandas de soporte. Mm. Y yo estaba ahí sentado charlando con un norteamericano y viene un señor todo bien vestido y me dice: Mr. Popo,
sí,
come with me. Y lo lleva a verlo a B.B. King. Y B.B. King le dijo: no, Papo, vos te quedás acá toda la noche, salís conmigo a tocar y volvemos acá y no nos separamos nunca más. Claro, como tenemos que seguir tocando juntos.
Chisman, le decía.
Chisman.
Ya, le había regalado un queso.
El hombre queso le ha regalado un queso, ¿no?
Y contaba, dice: mira, yo con la voz de Papo, imagínense, ¿no? Yo no me asusto con nada, nada me provoca nada. Pero ¿sabés lo que es que B.B. King te diga que sos uno de los mejores guitarristas del mundo?
Y seguro.
Sí. Bueno, las cosas que contó acá la hermana de Papo, Lili Napolitano, ¿no? Cuando contó que B.B. King en persona fue a la casa de ellos.
Sí. ¿Estuvo ahí?
Ahí, en Paternal.
Sí.
Que hablaba con él. Que le dijo al padre de Papo: me tenés que hacer uno de estos, otro más de estos, por sí. Papo. Y el padre Papo le dijo: negro, llegaste tarde.
Totalmente. Aparte, cuando contó acá también Blancamaya, que estaba Papo bañándose ya para irse, y dice: che, el negro te está llamando porque vas a tocar con él.
Claro, eso fue cuando hizo de telonero. Ahí sí. Terminó de tocar Papo y lo llamó al escenario B.B. King para tocar con él. No, se tenían un aprecio enorme y B.B. King un aprecio especial, ¿no?
Sí.
Este, y bueno, el Papo, la emoción que te contó acá también la Camaya cuando se iba en limusina a Seiza para ir a Nueva York, la emoción que tenía Papo.
Sí, imagínate.
Tiene una relación muy especial, que se conocen, como dijo Víctor acá, Papo lo conocía, obviamente, conocía toda la obra de Bikini, que era admirador, y la primera vez que viene a vivir a Argentina le lleva una botella de vino y un pedazo de queso, y lo deja en la recepción del hotel, y lo llaman a Papo y le dice, bueno, vení que te dáselo vos. Y lo recibió de Bikini.
Y le lleva un vino de Orlando y un queso de Camambrí.
Así que se conocieron ahí compartiendo. Imagínate lo que es que vos vas a ver a la persona que más admirás.
Y te reconoce méritos a vos, ¿no?
Claro, claro, te llama y te se viene a charlar conmigo, a compartir este...
Bueno, lo que decía Boy Flores es que Papo tenía dudas de si en realidad conocía la obra, lo había escuchado tocar una vez que tocó bien.
Sí.
Y entonces dice que le dijo, ¿cuál tema le gusta más? Dice, mira, escuché y le empezó a tirar discos de él, por ejemplo, Papo Blue volumen 2... este Macadam de Riff, no sé, dice que Papo cada vez que iba nombrando discos y temas no me valía la pena. Sí, claro.
Sí,
no,
o sea que, sí, B.B. King, que había nacido un 16 de septiembre del año 1925, murió un 14 de mayo de 2015, o sea, estaba por cumplir 90 años cuando
murió,
cuando falleció. Tiene 89, bueno, estaba por cumplir 90,
se le acabaron las pilas.
Y bueno, sí, pero bueno, nadie le quita lo... Nació en Mississippi, era, bueno, la primera tierra blusera, ¿no?
Sí.
B.B. King había sido también, esto es un dato curioso, ¿no? Cuando eran los actos de Martin Luther King, había muchas bandas que tocaban en vivo ahí para recaudar fondos, para apoyar. Y B.B. King era uno de los que tocaba los actos de Martin Luther King.
Mira, no sabía eso.
Sí.
Así que bueno, vamos a escuchar un homenaje, Papo. Este disco, esta canción está en el disco Buscando un Amor, que es un compilado. Bueno, es una zapada que hace Papo de B.B. King. Así que bueno, vamos con el tributo de B.B. King de Papo.
Tocaba nada, impresionante.
Bueno, vos impresionante. Contabas, ¿no? Recién cosas de la vida de Papo, ¿no? Cuando conoció al hijo, ¿no?
Claro, sí, que conoció al hijo y el hijo estaba escuchando, porque parece el hijo a los 11, 12 años, pero ya tocaba el bajo. Uh-huh. Y estaba escuchando un tema de Papo Blues. Y entonces la madre dijo: ¿te gusta? ¿Si te gustaría conocer al que canta? Sí, bueno, te voy a llevar a conocerlo, tu mamá. Ya te lo había dicho nada.
Claro.
Y entonces lo llevó a conocerlo y dice que estaban los dos ahí, qué sé yo, y que no se hablaban. Hasta que se rompió y que lo hacía tocar o tocaban juntos y que con eso se acercaban, ¿no?
Bueno, ahora igual el hijo, tenía la misma voz,
El día que se dio el accidente de Papo estaba con él.
Estaban juntos.
Estaban juntos, sí. Estaban comiendo.
Estaban viendo el lugar los dos en moto.
Sí.
Bueno, hay algunos que fuerzan, miren lo que hacen las interpretaciones forzadas de los temas, que nada como Juntos a la Par es este un tema premonitorio cómo se va a morir porque va a la par con la moto con el hijo.
Yo me acuerdo cuando que Papo y el Papa, mira vos, Papo y el Papa murieron el mismo año, hay un par de días de diferencia.
Sí, que se cuide el pipi, ¿no?
Bueno, salud.
Sí, también es. Ojo con el pupi.
Y Pipo. Este, nosotros estábamos en ese momento, estábamos
no,
en
el, que... el Papa y Pepe, que ahora vamos a hablar un ratito de Pepe.
Pepe Mujica.
No, pero el Papa Juan Pablo II se murió. Al poco, el mismo día, un par de días de diferencias con Papo. Que te digo porque nosotros estábamos.
Pero haciendo... fueron por diferentes caminos, me parece.
Sí, totalmente. Nosotros estábamos.
No iban en el mismo sensor.
Te digo porque nosotros estábamos en lo que era el sótano de Red Lojo en ese momento, a la postre, Indecito Producciones, donde hicimos Patrulucito. Estábamos haciendo la preproducción de Patrulucito. Estábamos ahí junto con la producción. Estábamos nosotros, que éramos la producción de Patrulucito, y la producción de Andrea Alboca en Sálvame María. Este,
no se de
estábamos,
nada.
Estábamos con Andrea Alboca y todo que yo, y vimos por la televisión, murió Papo. ¡Ah, la mierda! Ya lo vemos, y lo vimos al Corcho Rodríguez, que era muy amigo de Papo. Este, después que fue para allá, lo vimos en el velatorio, todo. El Corcho Rodríguez tocó con Papo. Chocó. Bueno. Para la batería, hizo para el coche, para el avión.
El Corcho Rodríguez hizo de todo, menos sí. No trabajar en su vida.
No, yo no sé, pero laburó. Tiene
tenía
mucha,
plata.
Tiene mucha. Mucho, tiene muy bueno, es muy buen lobista.
Hizo plata con Susana y después con el Padre Gracia, ¿se acuerdan?
Y aparte es muy buen. Sí. No, pero aparte es muy buen lobista. El tipo está.
Fue socio de Galimberti, de sí. Montonero.
Sí.
¿Vas a hacer algunas consideraciones vos de Víctor Jara?
Obviamente? Ah, sí, que Víctor Jara, primero para mí es uno de los más grandes músicos latinoamericanos. Obviamente su carrera terminó por culpa de la dictadura chilena.
Tiene que ser Víctor, va a ser bueno.
Este, la dictadura chilena le hace levantar la mano los que lo torturaban. Le preguntaba, ¿con qué tema compusiste esa mano? Levantaba la mano y cuando la bajaba le rompían el... la mano con un martillo, los dedos y por los dos del antebrazo para que no volviera a tocar la guitarra. Bien. Pero para mí tiene dos cosas. Una, que es un gran músico, ¿no? Porque tiene varios temas icónicos en las melodías latinoamericanas. Pero además tiene esa capacidad de métrica y música que permite colocar en un tema todo lo que a uno le costaría horrores decirlo hasta personalmente sin cantarlo, ¿no?
Y por algo son poetas.
Digo, esta canción que escuchamos del Che Guevara puesta en mi boca sería un petardo marxista-leninista quizá, pero hasta en las letras la claro como dice Víctor, que no me quepa duda, pero puesto en la poesía de Víctor Jara, ¿no? Hasta causa dolor, tristeza, simpatía en algunas partes, digo, porque tiene una forma melódica y métrica, digo, insisto, con una poesía tan clara y eligiendo las palabras justas, aunque, yo insisto, esas mismas palabras puestas en otro, en un texto común, es un panfleto. En la boca y la música de Víctor Jara es una poesía con una música excelente. Y digo, y es un cantante que no está escuchado en Latinoamérica, no está reivindicado en Latinoamérica, como quizás sí lo está Citar Rosa, Mercedes Sosa. Primero porque murió mucho más joven que ellos y no tuvo tanto tiempo... en el aire, digamos, ¿no? Y segundo, porque durante mucho tiempo fue visto como que escuchar a Víctor Jara era una cuestión de izquierda dura, talibana, fundamentalista, cuando en realidad, digo, la poesía para mí no tiene
bandería
ideológica, digo. A mí no me gusta.
Claro, que... sí tiene, ¿no?
Cuando... Sí, pero digo, no tiene sí. Que tener la cuestión de la belleza de la poesía.
Ah, sí, claro.
Claro,
sí.
Digo, estaba Francisco Quevedo, que era un monárquico soberano. Que tenía, ahora si me sale la voy a repetir, la frase sobre la República, que siempre me contaba mi suegro. Pero digo, uno no le puede decir nada, porque es impecable la métrica, la rima y el contenido. Y de que decía, si pública la mujer que por puta es conocida, República de ser la puta más corrompida. Y siguiendo la razón de esta lógica absoluta, quien dice de República ser hijo, es a punto fijo hijo de una gran puta.
Bueno, buenísimo. Ah.
Es impecable.
Claro.
Es impecable. A nadie puede no gustarle eso. Después, obvio, si uno coincide o no con el pensamiento que ve, es otra cosa. Pero en la técnica de la poesía,
sí.
en la técnica de la métrica, en la rima, en la cadencia, que yo no soy un buen recitador de poesía, pero la cadencia y recitando eso para crear el ambiente, para llegar a la conclusión, esa es excelente. Entonces, digo, salvando la distancia entre Víctor Jara y la distancia ideológica entre Víctor Jara y Quevedo. Me parece que Víctor Jara no tiene el espacio que se merece en América Latina, en la música latinoamericana. Creo que sí, que la Payún ha hecho discos en homenaje a Víctor Jara, e Inti Illimani ha hecho discos o temas en homenaje a Víctor Jara. Acá creo León Gieco alguna vez ha cantado canciones de Víctor Jara, un cantante norteamericano que acá le decían el hippie, que era Pete Seeger, ¿se acuerdan? Un tipo grande ya en los 80 que cantaba canciones de folk en Estados Unidos, ha cantado canciones de Víctor Jara, pero no tiene el espacio que tendría que tener en la música latinoamericana.
Pero el reconocimiento lo tiene, el respeto sí lo
pero,
tiene.
Pero quizá lo tiene más porque murió joven, torturado, detenido y oponiéndose al régimen de Pinochet. Pero quizá tendría que tener ese lugar en la música, digo, ¿no? O la poesía. La poesía. De hecho, la familia Jara es una familia tradicionalmente de poetas, de escritores, igual que los Parra, ¿no? Además fue director del canal estatal durante la época de Pinochet, de la Orquesta Sinfónica de Chile, Víctor Jara. No es que era un improvisado en la música. Un gran músico, y más que nada el gran poeta chileno, uno de los grandes poetas chilenos. Pero me parece que también pasa. Yo trato de leer poesía.
Sí.
Me falta mucho todavía por leer, ¿no? Pero no hay lectura de poesía en las generaciones actuales.
No.
Ni la nuestra tampoco.
Pero tampoco, no hay lectura de nada en
esto. Y la nuestra tampoco había de poesía.
Hablando de lectura de poesía, agradezco acá públicamente a Osvaldo el libro que me regaló. ¡Canten putos!
Buenísimo.
Habla de los cánticos de las hinchadas argentinas, así que bueno, me lo voy a devorar. Este libro no pasa de esta noche.
Y hablando de poesía, de hoy estuvimos hablando en el bar acá en la esquina de Asterix, que es una poesía también.
Bueno, pero por eso digo, tendríamos que leer más poesía, porque primero la poesía invita a imaginar mucho más todavía que la prosa.
Lo que pasa es que en nuestra época los que leían poesía estaban medio como mal vistos, eran medio como...
Sí, pero porque la poesía es algo delicado,
te veían como rarito. Pero hoy tampoco la gente lee nada, ¿no?
Y aparte, hoy y antes también, ya desde Borges en adelante... No sé, por lo menos la generación de escritores argentinos escribían prosa y poesía.
Sí.
Claro. Digo, alguna cosa mejor que otra, porque no siempre te sale las dos, es muy difícil.
Pero vos, volviendo a lo que decía por recién, los temas musicales, la poesía que había en los temas de antes, voy a escuchar un tema musical, te va a romper el...
Pero podríamos discutir si es poesía, porque la poesía tiene que cumplir ciertas reglas.
Cierta rima.
Claro. Rima. Digo, también contando un caso de color de poesía. Hace mucho tiempo se escribieron, en el siglo...
San Bayón y hace poesía.
Sí, sí.
A su manera hace poesía.
Sí. Fin del siglo XVIII, fin del siglo XIX, se escriben las reglas procesales, civiles y comerciales. Y se crea el reglamento de la justicia nacional. ¿Qué pone? Que tiene que ser con un margen, que tenía que tener este contenido y todo. Y hay un abogado, en la década del 40-50, que se toma el esfuerzo de escribir, no me acuerdo si era una demanda o una contestación de demanda, en sonetos dodecasílabos con rima consonante. Y la presenta así. Imagínate el tiempo que le llevó el tiempo.
Claro.
Sí. Que se entienda, un genio.
Bueno, a mí siempre me produjo una gran admiración la canción de Gieco, Los Orozcos.
Sí. Sí.
Porque la cantidad de tiempo que ha estado buscando palabras y aparte que tenga sentido
la canción. La cuestión es que se lo rechazan porque dice que tiene que estar en prosa, ¿no? Y el reglamento no decía en ninguna parte en prosa. Le agregaron prosa después de eso. Claro.
No, pero.
Bueno, hablando de latinoamericanismo, se nos fue el Pepe esta semana, ¿no? O sea, el Papa habla del Pepe.
Yo, primero un comentario que de una cosa que me provoca mucha indignación, ¿no? Yo recuerdo cuando Cristina o Néstor iban a ver al Pepe Mujica, cómo los canales de la televisión dominante los insultaban en coreano, más o menos. Y ahora todos lo reivindican como modelo de estadista.
Sí, bueno, pues eso pasó siempre.
No, sí, pero es diferente, porque digo, también lo iban a Macri como modelo de estadista.
Lo que yo digo, escúchame.
Pero lo que digo es, mantener tus ideas, yo no coincido, no me lo voy a pedir, no lo quiero.
No.
Ahora no, es modelo estadista, vivió a los pobres.
Acá se todo panqueque, escúchame, Cristina lo recontraputeaba a Bergoglio cuando era Bergoglio, y después le iba a chupar la media
Estuvo mucho tiempo sin hablar con Bergoglio.
Bueno, pero otra cosa que yo digo también. Ahora va a ir Milei a la asunción del Papa. ¿No va al final? Bueno, porque iba a ir. Vino el otro día del velorio. Y no fue a lo de Mujica. Escuchame, es el presidente uruguayo en otro país vecino.
Estuvo muy bien Axel Kicillof, que le pidió disculpas al pueblo uruguayo porque no se ha ido el presidente argentino.
Pero lo que correspondía, que tendría que haber ido. Escuchame, es el presidente de un país vecino. Lo tenés
aparte de tener problema. Es un país hermano, aparte de los uruguayos, es un hermano nuestro. Y Pepe es el tipo... más coherentes. No hay ningún otro mandatario que haya sido coherente en lo que dice, en lo que piensa y en lo que hace.
Sí.
Porque vos la escuchás a Cristina y bueno, y tiene una, después tiene una devoción por la guita que no lo puede creer.
No te quepa duda.
Y sin embargo, este tipo.
Él mandaba su Volkswagen viejo.
Y bueno, pregonó con ejemplo. Y aparte el legado, ¿no? Él vivía en su chacra, enseñaba a los chicos a sembrar batata, a cocinar batata. Y la humildad que tenía. Y aparte, el conocimiento, ¿no? Porque la experiencia, bueno, él estuvo
preso.
14 años preso, se escapó, estuvo 4 veces preso, se escapó de Punta Carretas, es un shopping ahora. Y no, nunca mostró rencor por los por los torturadores. Él dijo, no, ya a esta altura estamos todos viejos, me pone a pelear con esto que me verdugiaron, estamos todos grandes, tiramos todo para adelante.
Sí.
La verdad que un fenómeno. Y el gesto
de los torturadores. Igual nunca dejó de pregonar. Porque se da justicia con el tema de los derechos humanos en Uruguay.
No, sí, eso
por supuesto. Más allá de decir, yo no, a esto no le voy a dar bola, ya está listo.
Pero por supuesto, él siempre anteponía lo general claro. Y la sociedad todo a lo de él, a claro. Su venganza personal. Eso. Y la humildad, un día apareció, ¿se acuerdan? Con la frente toda cortada.
Sí.
Y ¿qué te pasó? Y dice, no, la tormenta de anoche, se estaban volando la chapa un vecino, me fui yo a agarrar la chapa y le pegó una chapa.
Era presidente.
Era, ¿no? El presidente de la chapa, le cortó la cabeza. Sí. Yo qué sé.
Aparte, ¿no? Iba con el Volkswagen, la cargó nafta él mismo.
Sí. Y mira, igual que B.B. King,
sí.
Falleció cuando estaba por cumplir 90 años. Tenía 89.
Y hay una cosa, si uno piensa en los candidatos del Frente Grande, ¿no? Del Frente Amplio Uruguayo. Desde la Vuelta a la Democracia, incluso el que no ganó, que fue el general Líber Sereñi, que fue un general democrático que estuvo preso por defender los derechos humanos y eso. Después Tabaré Vázquez, después Pepe Mujica y ahora Yamandú Orsi. Tabaré Vázquez, médico.
Uh-huh.
Pepe Mujica, un militante guerrillero convertido. Y Yamandú Orsi, creo que es el primer profesional, porque creo que fue ministro de Economía también del Pepe, no sé qué fue. Digo, pero todos tipos preparados, pero del llano. ¿Sí? Tipo que no da vergüenza salir a mezclarse con la gente.
Sí. No.
Tipo que no da vergüenza seguir viviendo donde vivían.
Sí, sí. El Pepe había sido ministro de Trabajo, ¿no? Con sí. Tabaré, tiene una carrera que, o sea, el tipo no fue, yo quiero ser presidente, aprendió.
Y aparte también otra cosa que me da bronca es cuando los medios acá critican, porque Macri puso... al primo de
sí.
O Milei puso al hermano,
que yo
critico, que está mal, pero no critica al Pepe Mujica que la mujer era presidenta del Senado con el presidente. ¿Entendés? Digo, entonces, ¿cuál está mal? ¿Lo de Mujica o lo de ahora? Hay una contradicción. Digo, ahora todos se agarran de la imagen de bueno porque da chapa.
Obvio.
Porque está muerto.
¿No vieron el documental de Kusturica? ¿Del Pepe?
No.
Parece muy gracioso. Porque aparece la primera imagen, es el Pepe en calzones. Se levanta la cama y el Pepe en calzones se levanta, hace un mate, yo qué sé. Lo quiere mostrar como un tipo común, pero sí. Digo, hacía falta mostrar al tipo en calzones.
No. Pero bueno, es una manera de mostrar la...
Bueno, y bueno...
Hoy escuchaba en el colectivo que contaban una anécdota por radio del Pepe Mujica, ¿no?
Dice, sí.
Bueno, y la verdad que dice, yo no puedo decir nada con Lucila... Conocí a Topolansky, dice, nos conocimos hace muchos años y somos compañeros para toda la vida. Dice, imagínate, si no tuviéramos el apoyo uno del otro, por ejemplo, Lucía no ve muy bien, entonces yo le tengo que llevar las pastillas que toma cada hora. Dice, y yo estoy viejo y gordo, no me puedo agachar para cortarme las uñas de los pies. Me la corta ella haciendo tacto para no cortarme el dedo.
Claro.
Dice, pero si no tuviéramos confianza, si no viviéramos toda la vida juntos. Dice, yo podría pensar la vida sin ella.
No.
No podría ser vida.
Pregunto porque la verdad no lo sé. ¿Tiene hijos, Pepe?
No. No, porque se casó grande con Topolansky. Se casó, claro, se fueron a vivir juntos.
Tiene que ver.
No importa, con Topolansky. Sí, digo, tiene que ver porque estuvieron mucho tiempo presos los dos.
Podría haber tenido un hijo extramatrimonial.
Sí, pero pero digo, cuando estaba en la militancia de Tupamaro, no podés tener hijos, no te da, digamos, es muy difícil. Porque tenés que dejar a tu hijo solo o puedes ser rehén de los otros, digo. Entonces, creo que salió de la cárcel con 40 y pico de años, el Pepe, no sé, 38, 40, y Lucía también tenía la misma edad. No tuvieron hijos.
Aprovecho, le mando un gran saludo a Wilson, Wilson Neris, un amigo uruguayo, que estuve hablando ayer del Pepe, que es un muchacho que trabajaba con muchachos. Un señor grande trabajaba con nosotros, también está viejito ya.
Yo le mando a Elvio y Cristina, que lo dejé.
No, Elvio y Cristina, gente, sí.
En el aniversario de casado, que ellos siempre fueron votantes del Frente Amplio Uruguayo.
Sí.
Igual están un poco cansados porque dice que se está naturalizando con la política tradicional, el Frente Amplio, en algún punto, ¿no? No sobre todo las grandes figuras, pero sí los diputados, los senadores.
Una de las frases que escuché todo el día del Pepe, viste, estoy todo el tiempo repitiendo muchas cosas que decía, me causa gracia cuando habla mucho del sinsentido del consumismo y lo cómo contaminaba la sociedad el consumismo. Decía, en Uruguay, no me acuerdo el número, dijo, importamos no sé cuántos millones de pares de zapatos. Dice, para nosotros somos 3 millones nada más. Dice que ni que seamos en pie. Un fenómeno. Pero así que le mando un abrazo a Wilson. Wilson también compartió esas épocas de lucha con un amigo común nuestro, con Jorge.
Y hablando del consumismo, hay un personaje también que si hoy viviese y se diera cuenta de lo que se convirtió, se volvería, no te digo a morir porque lo mataron, es el Che Guevara.
El Che Guevara.
El Che Guevara se convirtió en una cosa de consumo.
Sí, ahora vamos a escuchar una canción del Che y después vamos a hablar un poquito del Che. Esta canción habla precisamente de eso, de lo que decía Víctor, que lo que menos hubiera querido el Che es convertirse en un...
El único
lo
capitalismo.
Un artículo de consumo. Sí, sí. Y esta canción habla de eso, de los chicos que se ponen la remera, se lo tatúan, sin tener idea de qué se trata, ¿no? La paradoja es que esta canción está invitado el Chizo, la Renga, que el público de la Renga es adora continuamente al Che, ¿no? Tiene bandera al Che. Bueno, la cantito, una bandera que diga Che, un par de rock and roll y un porro para fumar, bueno, canta la hinchada de la Renga. Esta canción es de Los Violadores, que están en Rayo Reina, que es el último disco grabado en estudio con ese nombre, con Los Violadores, pues hubo otros con medidas que se fueron separando los integrantes. Y ese disco Rayo Reina, en el año 2009, y estaba dedicado a Cristina. No a favor de Cristina, precisamente.
Obvio.
En 2007, cuando... La canción es 2007, cuando Néstor la designa a Cristina como su sucesora. Sí. Pete dice, escúchame, ¿cómo es esto? La designa ella como esto que es rey o reina, dice. Claro. Y bueno, y ahí una canción muy crítica, todo el disco. Una canción de ese disco muy crítica al peronismo, se llama Operación No Me Olvides, que habla de la adoración por el poder del peronismo. Y en ese disco estaba esta canción que se llama Fashion Revolution, que habla en zorro un poco de eso, de la moda, de tatuarse el Che Guevara y usarlo como artículo
de
consumo de mercado. Así que vamos a escuchar a Los Violadores con Fashion Revolution.
Fuera la lanza guerrillera, encierra maestros. Fácil.
Oh, ¿qué tal? Estamos hablando de literatura.
Estamos hablando de literatura y poesía porque somos unos poetas.
Bueno, uno Osvaldo y otro Leónidas. Osvaldo escribe más en prosa, pero tiene una escritura excelente, una capacidad de escritura excelente, pero escribe cosas muy fuertes y escatológicas.
Sí.
Entonces la lectura es muy difícil de digerir, pero si uno se sobrepone a esa cuestión temática.
Pásame uno y lo leo, lo locuto para acá.
Bueno, pasando a esa cuestión temática, el tipo con ese asco representa el asco a la sociedad después del derrocamiento de Perón. Uh-huh. ¿No? El asco le da a ver esa sociedad posperonista. Y Leónidas Lamborghini, un gran poeta. Uh-huh. Un gran poeta, debe tener escrito. Osvaldo está muerto y Leónidas vive, creo todavía. Debe tener escrito más de 70 libros de poesía, lejos. Pero escribe con una técnica que se llama la escuela de Oulipo, que es de un francés, que se dio en Francia, donde lo importante no es lo que se dice, sino cómo se dice. Claro. Entonces, el contenido y la forma. Entonces, capaz que escribe la poesía en espiral,
sí,
o capaz que escribe en una página una oración y la otra le agrega una palabra, en la otra la oración con la palabra nueva, y va armando así hasta el final, o capaz que repite una oración 40 veces en la poesía, un verso, para que se entienda cuál es el significado de ese verso. No, y requiere un ejercicio de lectura bastante complejo.
Esto para que nuestros oyentes vean que nosotros, cuando están los temas al aire o la publicidad al aire,
ni al baño
hablamos cosas serias, hablamos de poesía, hablamos de cosas profundas, no es la chabacalería que la gente se cree que es.
Y lo que tiene, Osvaldo Lamborghini me lo dio para leer un amigo mío, escritor, Fabián Casas, que me dijo: bueno, vos tenés que pasar ya el primer nivel. Según él, hay niveles de lectura.
Sí.
Un nivel que lee todo el mundo, un segundo nivel que ya lo lee menos, porque hay que entenderlo y precisa un esfuerzo y una formación técnica de lectura especial. Un tercer nivel, que ya lo lee mucho menos, y un cuarto nivel, que es el...
como el de la mona Jacinta, se ha
puesto. Que es el Olimpo de los escritores.
Claro.
Digo, bueno, yo Osvaldo Lamborghini lo empecé a leer por él. Y el hermano lo empecé a leer de curioso.
Lo que pasa es una lectura muy rápida la de Lamborghini. Salud. La mona Jacinta se ha puesto una cinta, se peina y quiere ser reina. Esa es la lectura del primer grado de poesía.
Pero es muy interesante.
No, me tiene que pasar un par de
temas. Te voy a pasar que el de la historieta es guión de Osvaldo Lamborghini y dibujo de una mujer.
Ah, mirá. Hay pocas mujeres historietistas. Muy pocas, la verdad. No sé cuál es el motivo, la causa, la razón o la circunstancia.
Pero
la más conocida es Maitena.
Pero hay que tener, no solo Lamborghini, hay otros escritores también que son del mismo tipo. Y hay que tener mucho estómago para bancarse de lectura. A mí me costaron mucho esos libros, me costó mucho tiempo leerlo porque lo abría, leía tres páginas y paraba.
Sí.
Y son cosas muy fuertes, hasta desde temas de pedofilia hasta temas de asquerosidades de lo más escatológico.
A veces que no son necesarias, ¿no es cierto?
Sí. No, capaz que acaso son necesarias para el tipo de escritura que quiere plantear él. Capaz que son necesarias, pero el lector puede elegir la sonora.
Claro. Obvio, no es como todo, vos podés elegir. Es como la gente que critica un programa de televisión o un programa de radio. Te gusta cambiar, mano, pues en el control remoto.
De hecho, hay otro escritor también de esa generación que es Cormac McCarthy, que es un norteamericano que está re loco, que se casó con su sobrina de 14 años.
Bueno.
Es una historia muy compleja. Y también escribe muchas cosas así de...
como Jerry Lewis.
De abuso sexual, pero no de abuso como fomentando el delito, ¿no? De abuso representando las situaciones más perversas de la mente humana, más oscuras. Una cosa muy compleja. Entonces, hay que tener estómago para leer eso. Y hay que tener gimnasia más que estómago. Cuando uno va adquiriendo la gimnasia, se empieza a bancar un montón de cosas en escritura para ver en qué termina, hacia dónde va y qué quiere plantear el autor. Mm. Porque siempre hay un mensaje del autor. Igual yo creo que son autores que están más allá de los pensamientos normales de la humanidad. Creo que los tipos ya están pensando un escalón más allá que nunca los vamos a alcanzar.
Habla por vos.
No, pero creo que los escritores, que y sobre todo los que son muy formados, tiene un nivel de conocimiento y bombaje intelectual que nos lleva a pensar cosas que a veces... de hecho también tenemos que hablar un día de los escritores suicidados.
Sí, bueno, sí.
Hay un montón,
sí.
Un montón.
Ahora vamos a hablar, siguiendo con el tema de la poética y de la poesía, vamos a hablar de un grande, vamos a hablar de el Indio Solari y Lito Vitale, que han reversionado el tema del Salmón, de otro
gran
poeta.
Hoy se cumplen 28 años de la edición del disco El Salmón.
De Calamaro.
De Andrés Calamaro, un disco rarísimo porque era muy muy largo, con mucha copia y muchas secuelas, porque después siguió saliendo.
Y aparte, un disco que lo bautizó a él, porque a partir de ahí le dijeron El Salmón.
Sí, y que lo puso a Calamaro en otro nivel, en otra perspectiva musical, ¿no? No digo que haya variado lo que hacía antes, porque la música de Calamaro es bastante similar, pero empezó a hablar de otros temas, encontró la música más pegadiza, quizá, que la música que hacía él, que parecía el Bob Dylan de su desarrollo, o quería hacerlo, digamos. Y creo que encontró otra variante que le resultó bastante interesante, y que para los que seguimos a Calamaro nos resultó atractiva también, en calidad musical y en calidad de letra. Yo sí creo que tiene letras que son brillantes,
sí.
Calamaro. Y a veces dice cosas que no dicen ningún otro. Quizá lo pondría a la altura de Spinetta o Charlie en algunas cosas, de Fito Páez, La Mejor Época, ¿no? Creo que ahí están los grandes.
Es uno de los grandes, indudablemente.
Los grandes autores de este tipo. Y esta versión es rarísima, porque el disco 40 años de rock nacional, que salió hace, no me acuerdo si 10 o 15 años, 10 creo, una colección dirigida por Lito Vitale, y es una versión donde cantan El Indio Solari y la música de Lito Vitale. Sí, así que vamos a escucharla, porque es muy interesante.
Qué linda versión esta, Sí.
No.
Linda versión esta, no, sí. No la conocía, ¿verdad? 2006 salió 2006. El álbum.
No, me quedo con unas cositas del Che.
Sí.
Una curiosidad. El Che nació en Rosario, ¿no? Sí. Y el padre era empresario.
Desde que va a la Lynch.
Claro. Era empresario de la yerba mate. Se mudó muchas veces el chico. Vivió obviamente en Rosario, después vivió en Buenos Aires y después en Misiones, porque tenía el padre las plantaciones de yerba mate y alternaba entre Misiones y Buenos Aires. Y la curiosidad que viajaba en barco desde Misiones a Buenos Aires, eso me parece una curiosidad. Bueno, después por el tema de eso, vos hablaste del tema del asma del Che, por el asma, por el clima húmedo de Buenos Aires, le hacía mal a la salud y se iba a vivir a Córdoba. Por eso, bueno, después estudia, se recibe médico. Bueno, vos contaste el otro día que hay una historia, o por lo menos no todos la conocen, de las acciones benéficas que hizo el Che durante su viaje, ¿no?
Sí, sí, que paraba el empresario, porque era estudiante de medicina, ayudaba a atender gente, atendía como si fuera médico, porque estaba, creo que había llegado hasta quinto año, sexto año de medicina. Y otra cosa, es una anécdota divertida del Che, que yo la aprendí en Cuba, es que la marca Montecristo Habanos tiene el cigarro más largo y uno de los más gruesos, se llama Montecristo Che, que debe tener 50 a 60 centímetros largo por 5 o 6 centímetros de ancho, bitola.
De diámetro, sí.
Sí.
5 centímetros.
Sí, un poco menos, sí, un poco menos, 4 será. Pero, ¿sabes por qué se llama Montecristo Che? Porque cuando el Che llega a Cuba, descubre el tabaco cubano y empieza a fumar habano. Sí. Y en un momento le agarra un ataque con el asma que casi se muere. Y el médico le dice, no, mire, no fume todo el día. Fume uno solo por el día. Entonces mandó a hacer ese petardo que dura
8 horas.
10 horas, 12 horas, claro.
No, pues estamos hablando en los días anteriores, cuando estamos hablando de que vamos a pasar o a hablar de Che, de lo que representaba el Che, ¿no? Y cada cual daba su opinión. Yo le decía que por ahí no adhiere a las ideas del comunismo en su modo más fundamentalista, como el que planteaba el Che. Y por ahí tampoco a la forma, porque bueno, mató gente. Bueno, Cachorro hablaba de que había que situarse en el contexto, ¿no? Estaba la dictadura de Batista, que también era asesino, entonces era complicado para enfrentarlos. Pero yo le respeto absolutamente al Che, es la fidelidad de sus ideas. El tipo literalmente dio la vida por la causa. De hecho, él en Cuba, después de instalarse en el gobierno con Fidel creo que lo nombra ministro de Trabajo, ¿no?
Agricultura,
sí. No sé qué, hace la reforma agraria, sí, sí. No sé, y después muestra se hincha las pelotas y dice, no, yo...
El presidente lo concentrará.
Bueno, él sí. Dice, no, yo, a mí, el escritorio, déjalo, dame un fusil. Y como que Cuba le queda chico y él quería expandir la revolución al mundo y se va al Congo, ahí le escribe una carta muy conocida a Fidel, que le muestra un poco de desencanto, como diciendo, vos te quedaste ahí,
claro.
Y yo fui a poner la jeta en todo lado, le va mal en el Congo, vuelve, y después quiere ir a Bolivia.
Bueno, claro, primero Angola, en Angola le va bien, triunfa la revolución en Angola, y después se va al Congo, en el Congo le va mal y se va a Bolivia. Pero Bolivia a la nada mismo, porque tenía un acuerdo con el Partido Comunista Boliviano, y después arruga, después arruga el Partido Comunista Boliviano y lo dejan solo. Yo no solo le reivindico su luchar por lo que uno cree, ¿no? Luchar en el mejor sentido, tratar de conseguir los objetivos que uno tiene en la vida, sino también su capacidad de despojo. Yo no sé si podría despojarme tan fácilmente de ser miembro de un gobierno en el que creo, porque el gobierno cubano, el Che creía, no es que era un gobierno que era ajeno en su momento. Y poder despojarme todo y empezar de vuelta al otro lado.
No solo eso, más allá yo tampoco adhiero para nada en las formas del Che ni en todo eso. Sí, como dice Andrés, un tipo murió por su causa, un tipo que, siendo una familia acomodada en la Argentina, el tipo dejó todo y se fue a luchar al medio del monte. Por una causa, eso sí, yo lo valoro, era dentista.
Era un gran lector de Emilio Salgari y Julio Verne, ¿no? O sea que les gustaban las aventuras. Pues,
Emilio Salgari, otro escritor que se suicidó.
Y aparte, el Che Guevara, no mucha gente lo sabe, estudió dibujos animados con el curso por correspondencia de Juan Oliva. Así que fue compañero de estudio de Oscar Desplast, uno de los primeros.
Yo lo que digo es que muchas veces uno cuando critica a otro por cualquier cosa, no se pone ni en el lugar del otro ni en el contexto socioeconómico, cultural, político del momento que se vivía, ¿no? Sobre todo cuando criticamos a gente de varios años atrás. Digo, ir contra la dictadura de Batista. No podías ir a repartir volante y decir pacíficamente, sí, vamos a tomar el poder acá en una selección.
Pero él no se va de acá con esa idea. Él lo conoce a Fidel en México.
Pero después, cuando él, no sé si había manejado armas tampoco.
Sí, por eso. Sí.
Digo, pero cuando se entera de que va a haber un movimiento contra Batista, el tipo dice, yo me sumo. Ahora, ¿cómo lo despojas a Batista del poder? Digo, acá no solo la Constitución argentina, tenemos un artículo que ante la suma del poder público el pueblo puede levantarse en armas contra quien intente eso. Digo, y habría que pensar, si algún día algún loco quiere derogar la Constitución, suprimirla, digo, no te podés levantar, porque el Estado tiene el poder de la fuerza. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Y, lamentablemente, digo, tenés que tomar las armas e ir a combatir. Quizá uno puede cuestionar que no, obviamente, que no haya exceso, que sea un combate transparente por los canales normales de la ley, etcétera, pero muchas veces pasan circunstancias que también no podés cumplir con eso. Ahora, si uno le puede pedir a toda esa gente, che, ¿qué pensás de lo que hiciste? Y el che tenía algún grado de, no de arrepentimiento de haber hecho lo que hizo, pero sí un grado de sentirse culpable por haber matado gente, por haber peleado en una situación así, como cualquiera que respete la vida lo tendría.
Sí, obvio.
Digo, si mañana nosotros tenemos que ir a pelear por defender a Argentina contra una invasión extraterrestre. Sí, en el medio matamos a 4 uruguayos, 3 chilenos y 2 paraguayos. Y seguro cuando termine todo vamos a estar tristes y preocupados y vamos a cargar con la culpa a los que murieron inocentes o que no tenían nada que ver o que no nos dimos cuenta que estaban ahí, lo que sea. Pero hay que entender que en ese momento no había otra. De hecho, cuando gana la revolución, después los yanquis intentan bailar a los cochinos, que les sale mal.
En el año 61.
Claro. Por suerte, digo, porque si no, eso sí hubiera sido una masacre en Cuba, peor quizás de la que podrían haber hecho Fidel y el Che. Y después otra cosa que tiene el Che, que el Che era muy amigo de Camilo Cienfuegos, el otro, el tercer líder de la revolución y muy querido también, que algunos dicen que lo mandó a matar Fidel, para quedarse con la suma de poder público, y que fue Fidel el que le dice al Che, no es que el Che renuncie a su cargo, sino Fidel le dice, bueno, yo no puedo responder por vos ya, buscate lo que querés hacer.
Pero aparte, Fidel luchó contra la dictadura de Batista para poner la dictadura de él.
Y bueno, pero también, a ver, digo, si uno piensa, si yo tengo determinadas ideas, puede ser más o menos democrática, pero si mis ideas dicen, antes que lograr que el pueblo decida por sí mismo, yo tengo que poner una dictadura para ordenar todo. Bueno, forma parte de mi proyecto político, uno puede estar de acuerdo o no, pero forma parte del proyecto político que tenía él. Digo, y aparte, la dictadura, por lo menos los primeros años del gobierno de Fidel no fueron tan nefastos como los últimos años del gobierno Batista. La gente tiene una esperanza, no se impuso el modelo socialista de Estado como la Unión Soviética de entrada, se impone a partir de que Fidel hace un guiño con los rusos y empieza a importar petróleo de Rusia porque los yanquis no querían vender petróleo, a partir de la crisis de Bahía de los Cochinos. Digo, también hay cosas que condicionaron que Cuba se fuera a alinear con la Unión Soviética. No es que fue automático y que Fidel dijo, tengo la remera de la Unión Soviética puesta. O que Che Guevara fuera marxista, leninista, soviético. Digo, te condiciona determinadas cuestiones. Digo,
bueno, ¿cómo? Sí, pero después de décadas llega un momento que...
Obvio.
Hay que pensar...
Igual en Cuba...
Está cortando la libertad de la gente, no puede ser que no se puedan ir.
En Cuba los más jóvenes putean en japonés a la revolución.
Sí.
¿Sí? Pero más viejo tiene una relación con Fidel de padre.
¿Cuándo les queda otra?
No, pero tiene una relación de la misma relación que vos tenías con tu viejo, que vos lo querés a tu viejo y podés, aunque no coincidas en muchas cosas.
Sí.
¿Entendés? Para eso no le putees a Fidel. Pero otra cosa es lo que está pasando para eso. Es como que separan a Fidel de lo que está pasando globalmente en el mundo y en Cuba. Y es verdad que también que Estados Unidos fomentó muchas de las cosas que pasan con el bloqueo. Si no hubieran bloqueado, se hubiera caído solo Cuba, quizás. No tendría que ser la dictadura cubana. Pero la victimización siempre del gobierno cubano fue, nos bloqueó Estados Unidos, no tenemos nafta, no tenemos pintura, no tenemos alimentos.
Medicamentos. Medicamentos.
Siempre tenía que tirar con las cosas vía África o vía Canadá, que era el único, uno de los pocos países latinoamericanos.
O la Coca-Cola que la compran en alta mar, ¿no?
Sí.
Para
¿La Coca-Cola?
Sí. La Coca-Cola compra en alta mar, como no le dejan a otros países.
Porque no hay reglas en
Estados Unidos presiona para que no le vendan a Cuba, compran la Coca-Cola en
alta mar. Bueno, ahora, sino hace un par de años pusieron un McDonald's.
Sí. Y los cubanos en los hoteles 5 estrellas no tienen whisky escocés.
No.
O no tienen bourbon, tampoco norteamericano, tienen whisky canadiense. Canadá fue el único país que desde de la revolución nunca le cortó el suministro de víveres a Cuba.
Sí.
Tocaron los ranitones, ¿se acuerdan?
Sí. Sí, sí, es verdad, no hace mucho. Pero bueno, escúchenme, bueno, vamos a seguir ahora con un otro de los grandes también que nos dejó un día como hoy, el gran Sergio Denis, que lamentablemente se cayó de un teatro ahí en Tucumán.
Todo. Sergio Denis tiene que ver con el libro Canten Putos.
Ah, sí, eso. Porque el tema que vamos a escuchar ahora es un ícono de los de la tribuna.
Yo creo que es el cantante argentino del cual las hinchadas cantan más temas.
Sí,
y debe ser. Sí.
Puede ser, seguramente. Seguramente, estamos hablando del tema Te Quiero Tanto, que se lanzó en 1986, este tema. De su
murió literalmente el escenario, ¿no? Sí, actuando. Sí, sí. Bueno, no murió ese día, pero bueno, fue el...
¿Y sabes que estaba cantando? Muerte. Te llamo para despedirme. Fuera de joda, parece premonitorio. Pero estaba cantando, te llamo para despedirme.
Algo tremendo porque cayó el escenario, lo internaron. Dijeron que estaba mejor, el tipo hablaba así, bueno, no sé, voy a volver, qué sé yo, y el otro día...
Pero lo más lindo que antes de que se cayera él, se había caído otro cantante en ese mismo teatro, y tampoco habían solucionado el tema. Y aparte, años antes de que le pasara esto a Sergio Denis, el mismo Sergio Denis había estado muerto como por 17 minutos, que no sé, fue en Uruguay, en Paraguay.
Igual, ¿cómo son las cosas? Bueno, Sergio Denis le pasó y se murió.
Sí.
¿Lo tiene a Joe Perry, el guitarrista de los Meat?
Sí, sí.
Bueno, tuvo un accidente similar, se cae del escenario, se le agarró un infarto, se rompió todos los huesos, y el tipo volvió y se tomó la guitarra como nada.
Y bueno, pero...
El tipo mucho más grande, tipo 70 años.
Bueno, hay que ver qué tenía encima, ¿no?
Para... Sí, 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 pero digo, esa... y este pobre...
Pero cuando vos te caes, tenga lo que tenga encima, te rompe el hueso, te rompe el hueso.
Sí, sí, pero podés ir correr la maratón.
No, sí, bueno, para eso te duele en ese momento, sí. Pero después cuando se te va el efecto, te duele todo.
¿Y qué fue el otro día? ¿Se tiró a la gente y no lo agarraron?
Sí, un cantante de acá, un pibe de acá. Sí, no me acuerdo. Se tiró así al público, como se entró y el público se abrió y se hizo un moco contra el piso.
No, bueno.
Quebró todo, se quebró la cadera, tuvo que quebrar la cadera, todo. Un loco.
Así.
Te quiero tanto, Sergio Denis. Vamos todavía. Este, una, como decís vos, uno de los tipos más reversionados en las canchas de fútbol en el libro.
Por lo menos, por lo menos de la música, si uno quiere poner de la música popular, no rock, ¿no? Porque después, a partir de los 80, empezó a ver canciones de grupo de rock.
Y bueno, últimamente también mucha cumbia, sí, ¿no?
Se dice que vos llegaste realmente a ser famoso cuando te cantan las hinchadas.
Claro. Sí.
Pero aparte, él contaba, Sergio Denis, que está en Japón cantó, sí, el tema de él. Han pasado incluso.
Y Fito Páez también tenía varios temas en la popular de los equipos.
Sí.
Decíamos que tenía fama de buen tipo, ¿no?
Sí, sí, buen, sí, tipo, buen tipo. Vivía ahí cerca de lo de Alberto del Castillo, que es el librito de Orbis.
Héctor,
así que bueno.
Héctor Omar Hoffman.
Hoffman, que lamentablemente fue un accidente, la verdad que.
Bueno, malísimo. Saludamos.
Bueno, nos estamos viendo el jueves que viene. No sé si vendrá Cachorro o no, porque parece que
no. No sé si vengo deportivo. Yo, porque creo que voy a estar a transmitir en vivo desde la inauguración de una muestra
para,
de música.
Y antes de irnos, vamos a recordar que nos esperamos el miércoles.
Sí, el miércoles ahí en Tienda de Vino. La entrada la ganó, sí, Hugo. De Belgrano.
No. Okay.
De Belgrano. Claro. Escúchame, la entrada la ganó 2-1 Hugo de Belgrano.
Muy bien, Hugo, te esperamos.
Así, ¿qué os decía el evento?
El evento de Tienda de Vinos,
miércoles que viene 21.
Es el miércoles 21 de mayo, 19:30, en la calle Defensa 596. Y comuníquense con arroba Tienda de Vinos AR o con el celular 11-55-99-8252. Este es Orlando, ¿no? Nuestro
Orlando,
programa.
Totalmente.
Chao, nos vemos el
miércoles, nos vemos ahí en el evento.
Vamos.
En la Auditoría General de la Nación reclamamos aumento salarial que supere a la inflación y mejores condiciones de trabajo. Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio que está atento al devenir de la Auditoría General de la Nación. Parte del Mar, el segmento de Rock Nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Amigos.